Sebastián Girona.
Especialidad, por favor. Hablaremos con un
el sexy.
Este audio no lo podemos poner en Peliamor, queda mal.
Hola.
Hola, ¿cómo andan?
¿Cómo
y sí, claro,
hola,
claro, porque si no es como mezclar las cosas.
Che,
claro,
hágame acordar antes de que se, antes de que te vayas, Seba, perdón que te lo diga al aire, porque me acabo de acordar. Hablemos un poco de la primera jornada de grabación, que hay un par de cosas para charlar.
Sí.
Porque, pero todo es positivo, ¿eh?
Bien.
Porque se viene Peliamor.
Primer capítulo ya está decidido.
Notting Hill.
Tal cual, sí. Notting Hill. Ya está.
Ahora, enano vegano.
Ya entramos en la cuenta regresiva y estamos como muy entusiasmados, ¿no? Estamos como a full. Así que.
Recién yo le iba a decir a Seba que hay cosas que tenemos que terminar de redondear, pero hay otras que está bueno para mí, cada uno, guardarse para el momento del aire. Porque quiero que me las cosas que quiero preguntarle, no quiero que me las responda.
Tal
antes.
Cual, sorpresa. Y aparte ahí como con lo del vivo de vernos ahí en ese momento.
Análisis de películas en las cuales hay parejas. Y es así, porque después va a haber otro tipo de parejas también.
Sí.
Y no hablo solamente de parejas del mismo sexo, sino también grupo de amigos. O sea, va a haber un montón de cosas en Peliamor, un podcast que va a estar buenísimo. Con la mirada de Seba y de Jessy, le tengo muchísima confianza. Yo estoy reservado. Y además, lo único que me va a molestar es que no voy a poder estar participando. Va a ser el típico que voy a estar opinando.
Tal cual. Bueno, hay una que tenemos muchas ganas de que estés, ¿eh? Perdóname que te lo diga al aire, pero ya te lo he dicho
voy a estar,
mensaje.
Voy a
pero
además,
hay una especial que quiero que me encantaría.
Yo no la vi, esa película, ¿vos podés creer? Va a ser mi debut.
Bueno, genial.
Va a ser complicado eso, ¿eh? Pues si la analizás con los ojos de ahora, va a estar difícil, ¿eh?
Es que con muchas va a pasar eso, con algunos temas más graves que con otros. Pero con Notting Hill hay cosas de la época que incluso es el 99 y ya hay mucha diferencia.
Yo con Notting Hill me pongo a llorar siempre, así que bueno, va a estar re bueno. Y para poder producir este contenido también, lo mismo, usamos el Club Sexy People, ¿eh? Es un club que te cuesta 150 pesos por mes. Nada, menos que una birra, menos que todo. O sea,
ya ahora es menos que
un
nada.
Un queso, ¿viste?
No, que un queso.
¿Qué?
Que un queso.
Ojalá.
Nada, claro. O sea, no te alcanza para nada solo para que exista un medio independiente como este, posta, independiente real. O sea, vamos a estar siempre en la independencia, gobierne quien gobierne, y diciendo lo que pensamos y lo que queremos. Y eso a nosotros nos enorgullece. Seba, hoy vamos a hablar de un tema fuerte. Y quiero invitar a la gente a que participe en la app de Congo enviando mensajes y consultas, porque el tema es un tema que tarde o temprano te toca, salvo que sea un milagro, ¿no?
Tal cual. Bueno, es para todos. La gran mayoría de las cosas que hablamos es para todos en general, ¿no?
Sí.
Pero ayer escuchaba este programa, escuchaba como fiel oyente que soy, de Morcilentos, escuchaba esa sección tan linda.
Qué lindo, Seba.
Y entonces veía que vos decías que te llegaban mensajes de gente. Bueno, por supuesto que es una cuestión muy emocional, ¿no?
Sin duda.
Y leías esto de mucha gente separada, mucha gente recién separada, y me parecía, digo, bueno, si hay algo de esto que está pasando, digo, está bueno abordar el tema, ¿no?
Sí, mucha gente recién separada y todo eso que te pasa, ni bien estás recién separado. Y me voy a permitir unirlo con algo, Seba, que también se habló ayer, que es Instagram ya no tiene más la función para ver la actividad de la gente a la que seguís, entonces te cuida de esto de ¿a quién le dio like? ¿A quién está siguiendo mi ex?
Claro, tal cual.
Que también
tal
es tremendo,
cual.
Porque
sí,
es uno de los primeros estadios, y con eso abrimos, Seba.
Sí.
Tiene que ver con estar todo el tiempo pensando qué está haciendo la otra persona.
Tal cual. Y tiene que ver con esto que vos sabés que te hace daño eso, pero no podés evitar hacerlo, por lo menos.
Es como la deuda.
Tal cual. No podés frenarte a vos mismo y estás en esa contradicción, porque cuando recién estás separado, por supuesto que habrá que ver cómo fue esa separación, pero en general mucha gente está en carne viva, ¿no? Es una herida que se abre y que va a costar tiempo y va a costar esfuerzo cerrar. Habrá que ver, como decíamos, si la separación fue abrupta, si pudiste hacer algo o no antes de separar. A veces te separás y no tenés chance de maniobra y te enterás en ese momento que no podés hacer nada.
Sí.
Habrá que ver qué tan traumática fue.
Yo pienso siempre esto, no sé si hay algo de querer consolar la situación, pero por ahí es así. Con un amigo le llamamos estar de un lado de Rivadavia o del otro, así sos el dejado o el que dejó.
Sí.
¿De qué lado de Rivadavia estás? Y pienso que cuando vos dejás, tenés esa cosa de la facilidad de haber dejado, o por lo menos sí. El que dejó de querer, o el que tuvo la decisión, qué sé yo, que de alguna manera es una ventaja, pero tenés que ser más cuidadoso, ¿no? Porque, qué sé yo, fuiste el que dejaste y todo eso. Sí. Y al revés, del otro lado de arriba de eso, es el dejado, tenés el corazón roto de alguna manera más porque el otro lo decidió por vos, pero tenés la impunidad de ser el dejado y el que no se tiene que cuidar tanto. Es medio como que de alguna manera hay justicia. Un poco.
Sí, claro, sí, sí. Es un premio consuelo igual claro. Para el dejado, ¿no? Porque el dejado es el que está en carne viva. El otro también sufre, el que deja sufre también, sí. Pero está parado en otro lugar. Coincido plenamente, es una imagen bien gráfica, estas cuadras diferentes, ¿no?
¿Se aprende a vivir una separación, a transitarla una separación, en el sentido de cuando te separás al principio... pensás que listo, no me recupero nunca más en mi vida, esto va a ser un horror y qué sé yo. Yo te lo digo por experiencias personales. Y después ya más de grande ya era, ok, estoy muy triste, pero esto se va a pasar.
Bueno, ya más de grande seguramente te encuentra con tu experiencia de vida y que alguna vez por ahí ya te separaste y ya sabés que sobreviviste a eso. La gran mayoría de la gente puede transitar eso y hacerlo de alguna manera. El tema es cómo lo transitas también, ¿no? Y cómo lo vivís. Porque en ese punto hay cosas interesantes, ¿no?
Sí.
Esto no tiene que ver con baldear el corazón, tiene que ver con los momentos iniciales de la separación, sí. Con ver qué te pasa. Y también me parece que es interesante poder pensar qué historia te estás contando.
Sí.
¿Qué historia te decís a vos mismo de por qué se separaron? ¿Cómo era esta pareja? Muchas veces pasa en la terapia, a mí como psicólogo me toca hacer testigo de los procesos de las personas, ¿no? Entonces, una pareja que venía mal se separa. El que es dejado siente que perdió el amor de su vida. Pero la verdad es que vos venías viendo que no era el amor de su vida, que venía la pareja bastante maltrecha o bastante deshilachada. Digo, por eso muchas veces cuando nos separamos nos contamos una historia terrible y nos contamos una historia muchas veces idealizada que no hace otra cosa que hacernos sufrir.
Por es tremendo eso.
Tal cual, es muy peligroso.
Pero eso es inmediato, que se te borra el historial de lo malo, ni bien te dejan por un tiempito, después bueno, vuelve, ¿no? Pero...
es como un mecanismo, ¿viste cuando fallece una persona, un ser querido, se fue alguien muy querido?
Se fue un gran amigo.
Fue un gran amigo. Que tenemos ese mecanismo. Oh. Tenemos ese mecanismo.
Por Dios.
Que es como un mecanismo de defensa, de idealizar al que no está, digamos, sí. ¿No? Salvando las distancias entre una cosa y otra, se pone en juego ese mecanismo, ¿no? Entonces, la persona que me dejó era todo lo que yo necesitaba. Hace un rato no era eso, pero
hace
bueno.
Un rato te querías separar vos, pero como te dejaron, eso es muy común también. Eso es
tal cual.
La persona que se quiere separar y cuando la dejan, dice, no, que está como, ¿viste? Como el pececito que tirás al inodoro y el bien estaba vivo.
Tal cual. Y dice, tal cual.
También bueno. Sirve por ahí imaginarte si te dejaron, bueno, a ver, ¿qué te gustaría que pase? A ver, imagínate que la persona te dice, che, volvamos. Y
claro,
volvés. ¿Cómo
cual.
Sería todo? A ver, como ir con el pensamiento a una imagen, a una situación ideal, supuestamente.
Sí.
Y en definitiva, siempre, o la mayoría de las veces, terminás dándote cuenta de que no.
Tal cual.
Claro, pues está comprobado medio empíricamente que son 2 semanas de buena onda y después vuelve lo anterior, ¿no?
Exacto.
Exacto, claro, sí, sí. Pero bueno, en ese momento vos necesitás, en ese momento de carne viva, necesitás volver bajo cualquier circunstancia.
Bien.
Y no importa cuál sea el costo de eso. Es un proceso muy emocional, por eso empezamos con esta imagen de carne viva, digamos, ¿no? Como una herida que tiene que cicatrizar. Sobre todo también porque puede presentarse un fenómeno que también es subjetivo y que se presenta muchas veces, que es sentir... que te abandonan. Y hago hincapié en esta palabra porque yo siempre le digo a los pacientes, digo, para mí abandonar es, no sé, es que yo voy con Calo por un camino, se quiebra un tobillo y lo dejo tirado ahí en el camino. Y
sos una basura, y... nunca dudé que fueras así.
Claro, no siempre que se deja todos los psicólogos se abandona.
Exactamente, claro. Terminar una relación no es sinónimo de abandono.
Pero muchas veces sí.
¿Existe la responsabilidad afectiva post-separación?
Existe esa responsabilidad, es una responsabilidad limitada en todo caso, ¿no? No es que vos tengas una deuda de por vida o una deuda por muchísimos meses, pero se esperaría que vos puedas tener respeto por la relación, y obviamente sí. Por la persona, pero por la relación que tuvimos, y que puedas intentar ser prolija, ¿no?
Claro.
Intentar ser cuidadoso en lo que vas a hacer y cómo te vas a mover.
A mí a veces me sorprende... también cuando escucho historias de separaciones, como de repente al instante después de la separación pasa a ser una empresa que divide bienes. ¿No?
Sí.
Como que que hay discusiones que se ponen muy firmes por una boludez, tipo por un, no sé, una botellita, como sí, que era de adorno. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa en la cabeza de una persona que acaba de separarse y bueno, pero esta mesa es mía, y no te la pienso dar?
Sí, bueno, como mínimo...
¿Cómo funciona eso?
Yo creo que como mínimo esa persona ya estaba en el proceso de separación antes que la otra, y obviamente habla de una frialdad bastante... Digamos, hablábamos del respeto por el vínculo, por lo que supimos construir y por lo que supimos ser, y me parece que en ese sentido, para una persona que está en carne vida, ponernos a ver si de quién es la mesa y quiénes son las sillas, sí, habla como no habla bien de la otra parte. En todo caso, como mínimo, me parece, ¿no?
Claro.
Y no habla de ese respeto que estaría bueno que puedan tenerle un vínculo que en algún momento funcionó bien.
Claro.
Volviendo un minuto a la parte del que no se separa o te está ahí esperando, no sé qué, no sé cuánto. ¿No se separa por qué? ¿Porque efectivamente cree que esto va a mejorar o porque no quiere pasarla mal ese rato?
Muchas veces la gente no se separa porque básicamente no se anima a separarse, ¿no? Por tener miedo de enfrentar ese momento con todo lo que implica, miedo al dolor, miedo al sufrimiento que va a traer aparejado. Esas son parejas, el otro día Cacu me tiraron varias opciones para columnas, esas son parejas como en piloto automático, ¿no? Como que no van ni para atrás ni para adelante, que están ahí medias aletargadas. Y eso me parece que es peligroso también porque te termina haciendo daño. Otra de las cosas también que puede generar un poco los problemas de una separación es que se convierta en un limbo, en un ni-ni, digamos, ¿no? Ni juntos ni separados. Alguien propuso que nos separemos y medio como que quedó ahí, pero nos seguimos viendo y estamos viendo y por ahí volvemos. Eso es peor que separarte abruptamente, digamos, claro, ¿no? Siempre yo prefiero una separación más tajante que una cosa más que en la nada, ¿no?
Leo, vos levantaste la mano,
sí,
recién.
Le iba a dejar a Jessy por eso, pero cortito, ¿qué pasa con las que se separan, las parejas, pero en medio de una relación estilo, se me estaba muriendo mi vieja, se me estaba muriendo, no sé, pongo sí, en una situación extrema, sí, ¿no? Y es, nos separamos.
Sí.
O sea, en este momento de coso, ¿hay qué connotación tiene? ¿Ahí no corre la palabra abandono, como decías antes?
Bueno, ahí sí, yo creo que sí, porque ahí tenés un hecho muy traumático más allá de la separación, y sí, ahí hay un abandono, digamos. Y si te toca ser el que se quiere separar, a ver, los deberías son muy relativos, pero deberías esperar un poco, digamos, ¿no? Por respeto a la otra persona y por respeto a lo que fue esa relación también. No siempre sucede, y ahí sí puede haber un abandono. Estábamos hablando antes por ahí de la sensación de ser abandonado cuando en realidad no lo fuiste. Una relación se termina, claro, no necesariamente te abandonaron, ¿no?
Jessy.
¿Sirve tener esa famosa conversación después de un tiempo para aclarar las cosas? Yo siento que siempre es al pedo y sí, que si la otra persona ya no forma parte de tu vida, para mí, no sé, es una sensación. Pero digo, en realidad, ¿sirve como aclarar cuentas o cosas así con alguien con quien no vas a tener más nada que ver?
A mí me parece que es relativo lo que te pueda servir eso, ¿no? Sí creo que, por supuesto, una pareja tiene que terminar y tiene que verse en las caras un par de veces, ¿no? Dependerá también cuál es la historia de esa relación, cuál es la construcción que se haya hecho. Digo, hay parejas que se separan por WhatsApp también, ¿no? Tenemos de todo en ese espectro.
Por mail.
O por mail, que es más frío todavía. Por mail. Más distante aún, ¿no? Y más temeroso también del que elige separarse por
cagón, vamos a decir.
Exactamente,
la palabra.
Sí, sí, de poca valentía, digamos, claro, ¿no? Pues de poco hacerse cargo de la decisión que ha tomado esa persona. Pero me parece que es relativo lo que te pueda servir. Creo que hay cosas que son tuyas y que vos podés elaborar más allá de tener esa charla a los 2 o 3 meses, por ejemplo.
¿Hay una fórmula para salir del estado de dolor para una persona recién separada? Porque, viste, está mucho la de, bueno, vamos a hacer tal cosa.
Sí.
Y quizás una persona necesita otro tipo de actividad, sí, otro tipo de mundo con el que relacionarse también,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿se acuerdan? En una de las últimas columnas de la radio anterior, cuando teníamos la noticia y todo, y estaba un clima, sí, bastante delicado, yo planteaba una figura que estaba buena para pensarlo y que viene al caso, que es cómo hace un barco para llegar a la orilla cuando tiene viento en contra.
Sí.
¿No? Este barco finalmente llegó bien igual,
sí,
¿no?
Sí,
pero digo, está bueno pensarlo porque la separación es un poco ese barco, es llegar a un lugar con viento de frente. Y la forma es la oscilación, digamos, ir hacia la orilla, zigzagueando, digamos, tratando de alguna manera de esquivar ese viento en contra. Y zigzaguear, en este caso, ¿qué sería? Por un lado, sirve que yo me apoye en los vínculos, en mis amigos, que yo me refugie en las relaciones, en las personas que me quieren. Sirve que salga, que vea a esa gente, pero también sirve que yo me conecte con mi dolor. Ese dolor está ahí para algo, tiene claro. Una función, digamos, no es que alguien se equivocó y nos puso el dolor en la vida porque sí, porque de jodido nomás, digo. Ese dolor nos va a poder permitir elaborar algunas cuestiones con respecto a lo que sucedió. Pero tampoco serviría que yo me quede llorando en mi casa 3 semanas claro. seguidas, y tampoco serviría que yo vea a mis amigos todas las noches no. y todos los fines de semana. Equilibrar un poco la ecuación es una fórmula que te va a ayudar para transitar un momento de carne viva, como decíamos
antes. Para mí también ayuda mucho, creo que lo habíamos hablado una vez, como no generar hábitat de melodrama. Digo, sí, una cosa totalmente. Es que vos sí. te conectes con tu dolor y pienses y reflexiones y por ahí te acuerdas de algo. Y otra es mirar fotos de tu ex. Poner una canción que era la de ustedes. Tipo, todo eso es innecesario.
Eso
es
para la adolescencia.
No construye nada.
Tal cual, sí, sí. Y aparte también, a ver, es cierto también que las personas que están alrededor de alguien que recién se separó tienen su vida y te van a dar bola unas semanas, digamos, intensamente. Claro, sí. Después cada uno vuelve a lo que tiene que hacer y es lo más normal del mundo. Así también sucede. Si te
es
pasa
un refrío largo. El de dolor es un refrío largo, Seba. No tarde o temprano se te va a pasar.
Tal cual. Se te va a pasar y me parece también que en promedio, a ver, esto es delicado porque puede haber separaciones mucho más traumáticas, pero en promedio la parte más aguda del dolor de una separación pueden ser entre 2 y 3 meses. Después no quiero decir que ya uno está bárbaro y genial, pero te vas recuperando, te vas armando un poquito más. Lo peor son esos primeros 2 o 3 meses, que depende cómo los transites, depende de la historia que te cuentes, depende si sentís que te abandonaron, depende cómo ha sido la realidad de esa separación. Pero me parece que está bueno pensar que ese proceso es el más complicado. Una separación igual con una separación, digo, existe la separación real y la separación psicológica. Yo me voy de mi casa en una semana, pero la separación psicológica puede durar a veces un año y pico, de acuerdo a la construcción que haya tenido esa historia, ¿no?
Ya sé. Va siendo hora, ¿no?, de que no la gente que es abandonada y dejada no mande mail, no mande mensaje, nunca lo contesta a nadie del otro lado. Sí. En medio, ¿viste? El mail de, quiero decirte que igual, ¿cómo no funciona?
No me saludes para mi cumpleaños, no
sí,
tiene sentido.
Claro. No, bueno,
me rompa las bolas.
Es cierto, pero bueno, a veces se hace, muchas veces se hace, ¿no? A veces se hace solamente desde la herida, o desde la necesidad, del dolor, se hace desde ese lugar. Está claro que no tiene un nivel racional, ¿no? Que es emocional y que solamente contempla la necesidad del que está pasándola mal.
Claro.
Claro, es aporta, le voy a aportar al otro, no le voy a aportar. ¿Lo voy a ayudar en algo? No lo voy a ayudar. Entonces no lo hagas.
No, tal cual. En todo caso, yo creo que sí, que si te toca estar al lado que alguien de alguien que quiere hacerlo, que se acaba de separar, el mejor consejo
córtale los dedos. Sí, sácale el teléfono.
Tal cual, bueno, está ahí. Algo así. Digamos, por lo menos aconsejarle que no suma demasiado.
Mirá lo que dice
¿no?
Lautaro. Me separé hace un mes de una relación intensa y fugaz. El dolor me sirvió para componer nuevas músicas y quererme más a mí mismo.
¿Eh?
Bueno.
Es buena
esa, ¿eh?
Tal cual. Eso, digamos, es lo que en psicoanálisis se llama la sublimación, digamos, ¿no? Hacer algo positivo con algo negativo, ¿no? Y me parece que está bueno. A veces puede salir, a veces que no. Hay gente que tiene más habilidad para hacer eso y hay gente que no le sale. Por
la
más
mayoría
que
de las canciones son en ese
tal
contexto.
Cual. Exactamente.
Pero no le juega después en contra porque va a estar, cuando cante la canción, va a estar siempre recordando ese momento.
Yo creo que la canción por ahí puede tener una emocionalidad al principio, después si ya la canta mucho ya
se
queda desafectivizada.
No, los músicos,
digamos,
dicen que
¿no?
le a veces algunos dicen que se conectan con ese momento y otros que lo recuerdan y claro. es como algo pasar por ahí. Pero
tal cual,
no.
Sí.
¿Cómo
pasa
está la web,
cosa?
Guido? ¿Está bien la web? ¿Escuchar vía web también? Porque tengo algunos mensajitos quizás que... Quédense tranquilos, igual si hay una parte que no se pudo escuchar de la columna, pues se cortó un poquito al principio, porque tengo aproximadamente 17.000 mensajes. Después la subimos a Spotify también, la parte que no se pudo escuchar bien por las dudas. Por eso recién ahora empecé a leer mensajes que le están llegando a Seba. Hay un montón de mensajes que tienen que ver con separaciones. Y cuando te dejan, dice Ale, con el discurso, esto es salir para volver a entrar y reconstruir más adelante, y en realidad nunca más ni te dirigen la palabra.
Bueno, volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Como falta de valor, falta de hacerse cargo, falta de decir, bueno, mirá, la verdad me pasa esto, quiero
terminar. No sos vos, soy yo. Claro, estoy en un mal momento, bla, bla.
Tal cual. A ver, evidentemente es evidentemente es una situación complicada porque si no, no se presentarían tantas frases hechas, tantas opciones. Digo, evidentemente también a mucha gente le cuesta hacerse cargo de sus decisiones
sí.
y tener un compromiso con tu propia vida para poder decir lo que decidiste, ¿no?
Mirá lo que dice Aldana. Yo me separé hace 4 años y volví a reconstruir mi vida con otra persona. Me costó más que nada porque la relación era enferma y no hay peor cosa que eso porque cuesta salir.
Claro.
Y eso te quiero preguntar. Volver a es medio como el perro rescatado, ¿no? Cuando arrancás de vuelta en una relación sana, pero venís de la toxicidad absoluta, debe ser muy difícil acostumbrarte a lo bueno.
Tal cual, porque vos venís acostumbrado a lo malo. Y es como que lo natural para vos es pasarla mal en una relación, tener incertidumbre, no saber qué va a pasar, no saber con qué clase de persona te encontrás de una semana para la otra. Mal que mal, eso, aunque no te haga bien, lo conocés. Y cuando vas a otra relación y alguien te trata bien, como debe ser mayoritariamente, bueno, eso a veces una persona puede tardar en acostumbrarse a algo que le haga bien.
Muy buen mensaje este para analizar también por lo que significa, dice Natalia. 10 años de relación me dijo que no me amaba más por teléfono. Alto cagón. Siento que el final fue demasiado choto para una relación tan linda. Solté, pero qué pedorro terminar así. Merecíamos más. ¿Puede ser que un final de mierda cague todo lo bueno de años anteriores?
Sí, yo creo que un final tan de mierda, sí. ¿No? Un final
porque
tan...
Porque es muy de mierda.
Sí, muy patético, digamos, ¿no? Porque no se puede terminar bajo ninguna circunstancia. Una relación de 10 años por teléfono, realmente es casi...
Es horrendo.
Casi yo diría que es como una falta de respeto, digamos, ¿no? A mi persona y a la relación que tuvimos. Pues se entiende que para que dure 10 años,
claro,
algo bueno ha pasado en esa historia, ¿no? Entonces, realmente es algo que es muy difícil.
Mirá lo que dice Cami, me separé bien a mediados de agosto. Empecé a salir con alguien muy rápido. No era mi plan, pasó que conocí a alguien y me encantó. Tengo mucho, mucho miedo y obvio el duelo está e igual extraño. La mezcla, ¿no? También que debe haber ahí sensaciones que debe tener.
Sí, sí. Ese, viste que ella dice ahí, pasó... Ya dice, ahí se despertó Leo para...
No, para. Sí, sí, porque estaba pensando en la situación. Yo siempre grafico todo en mi mente de la situación.
Sí, claro. Digamos, ese paso es relativo, ¿no? Conocía a alguien, justo conocía a alguien. Digo, la verdad que en ese momento se toma de alguna manera cierta decisión como para...
Mírame a mí, Seba.
Sí, y quiero destacar la conducta de Calo, ¿no?
Sí, no,
una cuestión de género, pero ¿no? Que siempre Calo se mantiene impoluto.
Me parece una barbaridad.
A mí también.
Justo conocido.
A mí también.
Mirá lo que dice Caro. A mí me dejaron de un día para el otro sin tener idea de nada. Ahí ya tenemos un punto, pero voy a leer el mensaje entero. Fue una relación de 3 años y ni un indicio me dio. Me dijo que lo venía pensando hace rato. Ahora estoy saliendo con mi mejor amigo y viene todo demasiado bien. Pero el miedo de que me pase lo mismo me hace sentir perseguida de que no sé qué va a pasar al otro día. Y te quiero preguntar, Seba, y esto, Caro, no tiene que ver con vos en particular, pero ¿puede ser que alguien sienta que no le dieron ninguna señal y quizás sí había señales?
Y yo me inclinaría por pensar que algún tipo de señal existió, aunque sea una mínima, aunque sea una pequeña, algo pasó. Digo, yo no creo que las cosas sean de un día para el otro, literalmente, que no existe, digamos. O que no las viste no quiere decir que no estuvieron. Muchas veces también, revisando, mirando para atrás, relaborando, releyendo un poco las cosas que pasaron, ahí yo puedo empezar a pescar algo que en su momento no lo vi.
También es muy difícil ir avisándole al otro en cuotas de a poco que lo vas a dejar. Si vos quisieras dar señales, también es difícil de dar. ¿Cómo haces?
Sí, obvio, pero...
Te dice te amo y no le decís nada. Es difícil de dar señales en cuotas.
Sí.
Seba no puede hablar.
Dale, Seba. ¡Ah!
Leo,
con
Leo,
una serie esto
Leo,
que hace,
Leo, basta.
Basta, serio.
Basta,
me
Leo.
Voy, me voy,
Leo.
No se puede.
Leo está.
A ver, pero.
Leo está boicoteando la columna.
Pero yo creo que sí, que de alguna manera estás. Vos, no, obviamente, no es que te vas a proponer dar señales, pero te salen, las señales salen igual, ¿no? Aparecen. O porque estás
pero
más.
Pero no es echarle la culpa al dejado de decir, bueno, te dio señales. Yo no, se lo
no,
pienso,
claro.
Pero digo. También es como hacer responsable a la persona que dejaron de que no se dio cuenta.
No, por supuesto. A ver, no pasa por ahí porque no yo no tengo que dar señales, yo tengo que hablar de lo que me está
claro.
pasando. No, no. Y en todo caso, sí, uno puede pensar que que no es de un día para el otro y que hay señales que quizás no vi, ¿no? No noté.
Tengo mil mensajes, pero te quiero preguntar, ¿por qué la gente prefiere que la dejen hacer el que deja? ¿Por qué le cuesta tanto a la gente tomar la decisión de separarse? Decirle, che, mira, necesito que nos separemos, no vivo bien esta pareja. Y se siente más cómodo en la de, me dejaron, la verdad, me rompió el corazón, no sé qué, esta sorete no me quiso decir nada.
Y justo conocí a alguien.
Eso es otra cosa. No, pero en serio le digo, más allá
sí,
de...
Sí, bueno, porque,
verdad,
a ver, es como...
En serio, nada, mentira.
Pero porque, a ver, pegarle el último tiro a la pareja sí. moribunda que se está arrastrando por el piso, implica mucha responsabilidad. Implica también tener la carga de que el otro te pueda acusar de que
hay que tener huevos, loco, hay que tener huevos. Bueno, y decir, mirá... Loco.
Tal cual, pero no todo el mundo, evidentemente no todo el mundo tiene ese coraje de hacerse cargo de las decisiones que toma y no todo el mundo tiene compromiso con su vida, ¿no?
El problema es que la vida es muy corta y quizás estás un año estirando una relación de más.
Claro, bueno, pero eso ya es patológico, ¿no? Ya estar un año en una relación que yo no quiero estar, yo ahí ya me tengo que preguntar seriamente qué grado de compromiso tengo conmigo mismo.
Estoy seguro que hay gente que nos está escuchando y le pasa que está hace dos años.
Seguro.
¿Y qué pasa, Seba, cuando antes un oyente decía una relación muy tóxica y ahora estar con una relación nueva termina siendo como no te acostumbrás porque te costó salir de la anterior? ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si tu relación era muy buena, vos te separaste y empezás a darte cuenta que las relaciones que empezás a conocer o empezás a ver, te das cuenta que no. Bueno, que no pasa, que no se asemejan ni un poco a lo que...
De donde momento, venías, sí.
Claro, que vos la pues ha pasado bárbaro y se terminó.
Sí, sí. Bueno... Si vos venís de una relación sana, lo más probable es que tengas más herramientas para detectar cosas que no te gusten y que no te cierren, digamos, bien. ¿No? Entonces, en ese sentido, tenés como una sobrealerta y en ese sentido también te conviene no adaptarte a algo que no es conocido, digamos, porque es malo en definitiva. Habrá que ver, porque muchas veces también yo me puedo meter en una relación tóxica viniendo de una sana, más por necesidad que por deseo. Claro. Por analgésico, por cuidarme, por tratar de mejorar, me engancho con quien aparezca y corro riesgo de que sea tóxico.
Acá, ¿no? Hay una muy buena pregunta. Va... Es un buen caso más que la pregunta, ¿no? Pero dice Lore, me dejaron hace un año diciéndome que me querían como una amiga después de 5 años de relación. Ahora conocí un pibe espectacular en todo sentido, pero a veces sigo extrañando. ¿Qué clase de neurosis tengo? Es tremendo, igual que alguien que fue tu pareja 5 años te diga, seamos amigos. ¿What?
Bueno, obviamente, digamos, como primera medida, lo que se agotó ahí es el componente erótico de esa pareja, ¿no? La atracción sexual que podía llegar a tener ese vínculo. Y quedó solamente la ternura, el compañerismo que podían haber tenido y demás. Ahora, me parece que también en algún punto hay algo ahí que habrá que ver qué extraña exactamente, ¿no? Esa es la pregunta principal. Esa es la gran pregunta.
Y bueno, pero quizás no, todavía está en un duelo que sigue poniendo en la balanza más lo
que... Hay mucho egoísmo también en eso, que yo quiero. Lo que vos querés es importante, pero también es muy importante lo que le pasa al otro.
Obvio,
bueno,
claro.
Puedes expresar solamente lo que vos querés.
Sí, obviamente. Obviamente, claro. Sí, bueno, por eso, no siempre. Un poco también esto que decía Jessy antes, de que yo dejado tengo como el privilegio momentáneo de que tiene que ser importante lo que me pasa a mí, digamos, ¿no?
Sí, pero digo, más allá de eso en general, como que yo no puedo decirle al otro solamente lo que yo quiero.
No, claro,
y no, obvio. Evaluar cómo le va a caer que le diga eso. Como que siento que hay que ser más responsable también.
Mirá este mensaje de Dai, que es tremendo. Siempre fui la que dejaba. Esta última vez me dejaron a mí en mi relación más importante. Me dejó por WhatsApp diciendo que yo le había robado. No nos vimos más y me volví un poco loca. Ahora estoy mejor, pero no quiero estar con nadie.
Bueno, porque es...
Pero ¿qué clase de monstruo te dice? Te deja por WhatsApp diciéndote, me robaste.
Tal cual. Un final de esa forma es muy traumático. Entonces ahí vos tenés dos factores. El dolor de terminar en sí una relación, que es doloroso de por sí, y la forma en que se terminó, tal
todo.
Cual, ¿no?
¿Hay alguna posibilidad de que quisiera dejarla y no se animaba y dijo cualquier cosa? Porque
bueno,
la verdad,
y podría
que si vos
ser,
me robaste
sí.
y es verdad eso, trato igual de encontrar la manera, qué pasó.
Tal cual. El problema es que la otra persona se crea semejante acusación. No sabemos qué pasó exactamente, sí. ¿No? Pero, digamos, puede ser como una acusación, porque si yo te dejo y me robaste, yo me saco responsabilidad.
Por eso.
Es tu
claro.
responsabilidad. Yo te ejecuto lo que había que hacer, digamos.
Mariano, ¿no? Dice, mi novia me dejó después de 8 años porque necesitaba tiempo para redescubrir su vida, eso le dijo. Me dice que soy el amor de su vida y que me ama, pero que necesita tiempo para estar sola. Estoy destrozado. Acá también, esto, bueno, no podemos interpretar demasiado porque no conocemos...
sí, los detalles.
Pero, Mariano, con todo respeto, lo digo, suena también a que no tiene coraje para decir la verdad al 100%, ¿no?
Sí, a ver, todo parece ir para ese lado, ¿no? Porque, digamos, yo no me termino de hacer cargo y también...
Ojalá nos equivoquemos.
Ojalá. Bueno, algún caso habrá, sí, ¿no? Pero sí, es muy probable que vaya un poco más para el lado de... Yo te digo todo esto para suavizar un poco ese dolor que sé que te estoy generando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Me parece que está bueno pensar que cuando termina una relación empieza una transición, ¿no? Un proceso de transición. Yo no puedo volver a donde estaba, y aunque quiera, y tampoco todavía estoy a donde voy a estar. No, sí. No, digamos, los seres humanos tenemos muchas situaciones de transición en nuestra vida. La más elemental, la más básica de todas, es el nacimiento, ¿no? El canal de parto implica Total. Que el bebé no puede volver a un lugar en donde estaba, pero tampoco está a donde va a estar, ¿no? No está en la vida, digamos, todavía afuera, ¿no? Digo, el canal de transición, el canal de parto es angosto, es peligroso, es incómodo. Bueno, esas transiciones que después vamos a vivir en la vida, como por ejemplo cuando somos dejados o cuando termina una relación, bueno, reproducen algo de eso y de alguna manera hay que ver cómo se transitan. Por eso estaba bueno pensar qué historia me cuento y todas estas cosas.
Mirá, ¿no? Esto, Pipi, no pude dejarla cuando debía y cuando más la amaba me dejó. Fue duro, pero ya estoy ATR. O sea, querés dejarlo a una persona, no te animás, la pasás mal un momento, y después te dejan a vos y se te complica todo, ¿no?
Sí, yo entiendo que está bueno igual tomarse cierto tiempo, ¿no? Como, bueno, si empiezo a sentir que la relación no va, está bueno parar un poco la pelota, darme un poco de tiempo para no apurarme y no equivocarme. Ahora, si después eso se empieza a transformar en un proceso que se estira por demás y después, de alguna manera, la otra persona también sentía que la relación no iba y me dejan a mí, y bueno, la verdad que hay algo ahí que falló como en los tiempos, ¿no?
Sebas dice, dejé a alguien que amo por creer que no podía darle todo lo que merecía. Fue hace casi 5 años. Si bien estuve con otras personas, el dolor me sigue acompañando. Tremendo.
Yo creo que ahí hay miedos, ¿no? Habrá que ver qué pasa exactamente, qué pasó en esa historia, digo, pero me suena como esto, digamos, no poder darte lo que yo te tengo que dar o lo que debería darte y por eso te dejo. Me parece también que es como camuflar algunos miedos.
Todo tiene lo mismo.
Algunos miedos.
Dice Oyenta Platense, me traicionó después de 3 años y medio y muchos proyectos. Después alegó que quería estar solo y al final me enteré que está saliendo con la pibita con la que me engañó.
Bueno, obvio, está bien. Una falta de valor terrible, digamos, para hacerse cargo de...
¿Qué porcentaje hay? Perdón, con esto. No.
Leo.
No hice nada.
Leo, no le haga morisquetas porque estamos con un profesional.
No, pero no hice nada. Le quería preguntar algo para completar esto.
Pero para que él que quería desarrollar...
No, me perdí. No.
La traicionó. Bueno, la pregunta de Leo.
Por esto, ¿qué porcentaje?
Esa es como en las jugadas, viste, que hay dos o tres FAU y le sacan amarilla al que no corresponde.
Ahí está, por eso te digo.
Siempre es Leo.
Claro, siempre soy yo.
A Leo siempre lo tienen de punto. Es Hernán. Un día, Leo, ¿viste? Le sacan siempre...
No, pero esto, ¿qué porcentaje... vos recibís muchas consultas, digo, pero ¿qué porcentaje hay de... Realmente siempre hay una persona, una tercera implicado, lo implicada, lo que sea, en una situación de separación? Para mí es altísimo.
Puede ser que sea alto, no siempre es así, no es un 100%, obviamente, no siempre sucede.
80.
Es alto, pero de todas maneras, no es el punto principal muchas veces. Muchas veces es cierto que aparece una infidelidad, una tercera persona en cuestión, pero la pareja venía mal desde antes y en todo caso eso es un síntoma.
Para mí te puedes dar cuenta, esto medio un joda lo digo, pero en serio,
sí.
Por la manera de cortar. Para mí, cuando vos cortás, siendo el que corta o al que lo cortan, de una manera muy rápida, medio apurada, como que no te cuesta tanto,
ya hay alguien
ahí.
Seguramente,
que te está empujando o sin querer, pero porque querés estar con otra persona y querés resolverlo rápido. Si das vueltas, puede que sea más una decisión tuya, sola.
Maggie dice, me costó más superar una relación en la que yo decidí cortar porque no me hacía bien que otras relaciones en las que tampoco me hacían bien, pero me cortaron a mí. Qué interesante.
Sí, es interesante porque en general no pasa eso, ¿no? Cuando uno toma una decisión se supone que hasta genera cierto alivio cortar un vínculo.
Pero está la culpa, ¿no?
Habrá que ver, sí. Por eso se entiende también que qué difícil es cortar y qué difícil es tomar como la decisión, la iniciativa de ser el que termina una relación, ¿no? Porque no solamente estás lastimando a otra persona, sino que podés tener miedo a equivocarte, miedo a no tomar una buena decisión. Digo, hay muchas cosas ahí en el medio que se mezclan. Por eso escuchamos tantos casos de cortes desprolijos, insensibles también, ¿no?
Sí. Veo que dice Pau, me dejó hace 6 años porque él nunca iba a tener una relación seria. Me lo crucé hace poco y tenía una mujer, una bendy y una bendy en camino. Hice mi vida, pero aún me da bronca.
Tal cual. Y también, mira, lo que se escucha mucho en los mensajes, como cuando una persona es dejada insensiblemente, deja una situación, deja una herida muy marcada y deja una bronca, deja un rencor, pero también, te dejan lastimado y eso te duele mucho, es muy profundo.
Quizás esta persona, este señor, le tiró esa excusa porque no sabía qué corno decir, le salió mal. Pero
exactamente.
Quizás ella, más que sentir bronca, podría sentir qué boludo que fue, que no se animó a decirme la verdad y punto, ¿no?
Tal cual,
como
sí.
Para poder superarlo un poco mejor.
En definitiva, bueno, también ahí de alguna manera es a dónde vos pones el acento en lo que pasó, ¿no? Si que la responsabilidad fue de la otra persona o te pones a evaluar la bronca que te dejó. Obviamente, las separaciones son traumáticas y un dolor van a dejar, pero está bueno poder elaborar qué sucedió en la relación. Por eso vuelvo a esto de la historia que yo me cuento, tratar de ser lo más objetivo que se pueda en ese relato, ¿no?
Santiago dice, la gente que durante una relación, sabiendo que ya está en declive su vínculo, elige estar con otra persona con la excusa de me sirvió para darme cuenta, ¿qué onda?
Bueno, es el show del cobarde, ¿no? Todos estos casos que estamos hablando tienen ese denominador común. Alguien que no se puede hacerse cargo de lo que le pasa, que no puede, digamos, ser un adulto que decide terminar un vínculo. Y bueno, obviamente, muchas veces es cierto que puede venir una persona y te puede dar la pauta de cuán mal estaba, digo, pero la cosa pasaba desde antes. Claro. Creo que por ahí pasa la responsabilidad, ¿no?
Sí. Juanma dice, bombas, me pasa que estoy acostumbrado a no tener buenas experiencias. Ahora que estoy bien conmigo, me cuesta apreciar las cosas buenas.
Malas experiencias de separaciones, entiendo
claro,
yo, ¿no?
Claro, de cero, con relaciones, sí.
Bueno,
sí.
También sucede, ¿no? Que si me toca vivir malas experiencias, se genera de alguna manera algún cierto estrés postraumático y después me va a dar miedo volver a engancharme con una persona porque mirá si me vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Mirá si vuelvo a sufrir tanto como sufrí aquella vez. Digo, el miedo es complejo, digamos. También, a ver, últimamente lo planteamos en estos términos, ¿no? Las cosas están puestas para algo, ¿no? El miedo muchas veces nos preserva, pero el riesgo es que se convierta en algo que no me deje avanzar o que no me deje conseguir las cosas que yo quiero, ¿no?
Agus dice, con mi ex veníamos bien y me dejó 2 semanas después de que falleciera mi mamá. Quedé sola con 22 años. Fueron 2 duelos, pero al sufrir por mi mamá ni lloré por mi ex porque aunque la amaba.
Tal cual. Bueno, eso sí es lo más parecido a un abandono, ¿no? Porque, así como decíamos antes, el ejemplo de alguien que se rompe el tobillo y vos lo dejás en el camino.
Claro,
bueno,
aguantate unos días.
Sí, la muerte de un ser querido es como te quebraste un tobillo, digamos, sí. Psicológicamente.
Dos semanas es muy pronto, ¿no?
Es demasiado
pronto. Se ve que
pronto.
Esperó, ¿no?
Es demasiado pronto. Es por tremendo, eso digo, Ahí predomina también el egoísmo, ¿no? Y predomina quizás la presencia de otra persona, digamos. Hay como un combo de cosas que no están para nada buenas.
La columna la vamos a subir completa, entera, aún en el principio que se cortó un poquitito, a Spotify, para que puedan escuchar todo lo que hablamos hoy con Seba. La verdad, la cantidad de mensajes, Seba, como siempre, es increíble, es descomunal. Si quieren ir a verlo a Seba con Terapia en Escena, una obra muy recomendable que atraviesa también todas estas cuestiones, ¿cuándo es, Seba?
Es el viernes 16 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Border. Las entradas están por Plantea.net y hemos tenido en estos días como un aluvión de la verdad que quedan pocas, falta un montón, pero
excelente, pero, bueno, apúrense.
Sí, y es la última función que hacemos del año también.
Y muy pronto arranca Peliamor con Seba y Jessy. Gracias, Seba, lujazo como siempre.
Gracias a ustedes.